El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 11 de febrero del año 2025. La frase del día. Preocuparse es como pagar una deuda que no se tiene. Mark Twain. ¿Usted qué tanto se preocupa, don Juan Felipe Cadavid?
Mucho, por algunas cosas. Por ejemplo, ando preocupado por los embalses. Pero no entendí lo que dijo Mark Twain.
No, preocuparse es como pagar una deuda que uno no tiene.
No,
Es sacar plata de un bolsillo para pagar algo que uno no debe.
Pero es imposible uno vivir. Pues yo felicito a la gente que anda en la vida y no le preocupa nada.
Pero ¿sabe que a mí cada vez las cosas me preocupan menos?
Lo felicito.
No, la edad.
¿Sí? ¿Será la edad?
Claro, por supuesto. Uno
¿Pero
cuando,
todo será?
Uno cuando va avanzando en la vida, va sumando años.
Pero no necesariamente,
años,
porque a mí me preocupan
las preocupaciones las va dispersando del pensamiento y de la mente.
Yo me preocupo más ahora a los 42 que antes a los 20, por ejemplo. Yo a los 20 vivía mucho más relajado.
Y espere
tranquilo.
Que llegue a los 50 para que vea cómo se pone la cosa.
Por eso. Entonces, ¿en qué momento?
Se pone más tranquila.
Ah, a los 50 es
sí,
que uno ya empiezas
sí.
para abajo.
Sí, bueno. ya empieza la curva de caer.
Ya.
¿Y a los 80?
¿Todo decae después de los 50?
¿Usted cree que a la gente de 80 años le preocupa mucho el mundo?
No, pero tienen otro tipo de preocupaciones. Seguramente le preocupa su salud.
La familia.
La familia, pues.
Bueno, por la salud preocúpese siempre.
Por eso yo creo que no.
Porque el mal de este siglo
no,
es
vende humo,
la
Mark
salud
Twain.
Y el estrés.
Vende humo. Uno siempre tiene algo para preocuparse. Siempre hay algo. Vende humo.
Por eso es una deuda que uno paga sin deberla.
No, pero no si la debe.
Mark Twain era genio, ¿no? Genio. Usted ha leído los cuentos, ¿no?
Sí.
Bueno, mire, don Alejandro Rojas Hurtado, desde Montreal, me podrían decir, con la llegada de Teo Gutiérrez al Junior, ¿necesitaba Teo al Junior o Junior a Teo? ¿Está en buenas condiciones físicas? ¿Será la despedida del fútbol para un jugador frente a su afición? ¿Cuál es la más acertada para la institución?
Qué buena,
¿qué piensa?
Qué buena pregunta. ¿Cómo se llama?
Alejandro Rojas Hurtado,
Alejandro,
desde Montreal.
Gran pregunta, porque yo creo que en enero la pregunta habría tenido una respuesta diferente a hoy en febrero. En enero, inicios de enero, creo que era Teo el que más necesitaba a Junior, porque quería estar, porque estaba sin equipo, porque quería seguir jugando. Pero yo creo, César, que hoy Junior necesita a Teo. Porque es que Junior necesita despertar a la gente, al juniorismo, volverlos a invitar al estadio, volver a que se activen, que se sientan presentes. Porque es que, uy, Farías, tienes tan frío el juniorismo, helado lo tienes. Y Farías sale y dice, no, la gente que va al estadio es la misma del año pasado. Mentira. El año pasado también iban más. No muchos, pero iban más.
Iban los mismos.
No, nadie. No, César, el último partido.
El año pasado la gente tampoco iba.
No,
en Barranquilla, la gente cuando se enfría, como usted dice, no va.
No,
vale
no,
estar.
César, pero el último partido de Junior de local, que fue frente a Águila, ¿cierto? No, César. No. Ese estadio sí daba. Uy, no. Entonces,
me parece que el Junior no estaba jugando por nada ahí.
Me parece que no, pero ¿cómo que no? Ya estaba jugando por empezar el torneo, por ganar su primer partido en condición de local, por empezar hacia arriba. No, yo sí creo que hoy Junior necesitaba un golpe así. Golpe.
¿Sabe a mí qué no me cuadra?
¿Qué no le cuadra?
A mí me parece que es una decisión de desespero.
Sí, total.
De desespero. Porque, como usted dice, debieron haber contratado a Teo.
Populista.
Sí, un poco tratando...
Tribunera.
Tratando de volver a traer la gente, porque no hay duda. Vio el recibimiento de Teo en La Chinita.
Una locura.
Porque Teo tiene unos seguidores fieles, claro, que lo quieren, que lo adoran. Esta mañana le escribí. Le escribí a Teo.
¿A Teo?
Sí, claro.
¿Y le contestó?
Claro.
¿Qué dijo?
Le escribí a Teo, le dije que lo felicitaba porque volvía a un equipo grande, a un equipo importante como el Junior de Barranquilla. Y me puso un corazón y un balón.
Vea usted.
Un corazón rojo y un balón.
Romántico.
Tío. Además.
Y no le puso un tiburón.
No, el amor del Junior Porteo, que como en todas las peleas matrimoniales, generó un divorcio hace cuánto. Un par de años, tal vez.
Teo se va, si no estoy mal, hace un año exacto, ¿no?
Sí, pero generó un divorcio porque se decía que Teo no volvería al Junior, que fue a echar a
la No, César, es que tenga algo claro. Si Junior hoy tuviera... ¿Cuántos puntos tiene Junior en la tabla de posiciones?
Tres empates. No ha perdido, ¿no? No ha perdido por si las moscas.
Si tuviera 6 puntos, Teo no estaba hoy en el Junior de Barranquilla.
Yo invito a los amigos de Barranquilla que nos escriban por YouTube, por nuestro chat, a ver qué opinan de Teo. Hay muchos hinchas del Junior de Barranquilla. Algunos lo quieren, otros no lo quieren. Están hablando del bacateo.
No, bachateo.
Bachateo, sí, bachateo.
Bachateo, vaca chará teo.
Que suena con es que ya, bachata.
Ya Junior tuvo el chateo, que era sí. Charateo. Ahora tiene el bachateo.
El bachateo.
¿Cuántos años tiene Teo?
38.
¿38 o 39?
38.
Está por ahí. Bueno, está por ahí. Pero César, mire, a mí me parece que es una medida inteligente de los Char.
Yo estoy de acuerdo con usted.
Ante hoy, la frialdad que hoy hay.
Hoy los dos se necesitan. Teo porque no se quiere retirar.
Pero más Junior.
Y el Junior muchísimo más. 39 años tiene Teo.
39.
17 de mayo cumple 40.
Mire, desde el golpe populista creo que funciona. Y creo que muchos que de pronto estaban apáticos y decían qué pereza ir a ver allá al Junior, dicen, bueno, pero está Teo, vamos a ver a Teo. No es que Vaca no llame, claro que Vaca convoca y llama, pero Vaca ya se volvió paisaje. Vaca ya lleva, ¿cuánto? Un año largo en el Junior, entonces ya es normal verlo en el Junior.
Año y medio.
Año y medio, ya no es novedad. Teo, el regreso es novedad, sumado a que se va a encontrar con Chará, con quien ya hizo una dupla espectacular y que va con su parcero Vaca, con quien también hizo
pero
en su
esa, momento esa una tripleta, dupla. Pero esa tripleta es una tripleta que emociona.
Por eso le digo.
Independiente entonces, de que tengan muchos años.
No, es que yo, por eso le digo, a mí me parece que desde el punto de vista popular, golpe buenísimo, sí. Certero. Ahora, le escuché a Teo anoche decir que hace parte de un, ¿cómo se llama? Un proyecto ambicioso. No, Teo, proyecto ambicioso si eso lo hubieran pensado, si usted lo hubiera metido en ese proyecto en enero, en diciembre. Bueno, ahí sí hace parte Teo del proyecto.
No, pero...
No, Teo fue una solución de rápido que se sentaron y dijeron, ¿qué hacemos? Oiga, la gente no nos quiere ni ver, la gente no le gusta el equipo, a la gente no le entra Farías, el equipo, la gente está apática, ¿qué hacemos? Y alguien inteligentemente dijo, ahí está Teo, traigamos a Teo, que eso vuelve y vive, revive un poquito la llama. Ahora, desde lo futbolístico, esperemos funcione, porque en Cartagena fue más de cal que de arena.
Ahora, la pregunta que hace Alejandro Rojas Hurtado desde Canadá, si está en buenas condiciones físicas, hay que verlo. Teo no siguió en Real Cartagena, primero por costos y segundo porque...
Rendimiento.
Claro, y la idea de el técnico Sebastián Viera es tener un equipo mucho más dinámico, un equipo que presione, un equipo que corra un poco como lo exige la segunda división, que es una categoría donde esas características priman. De todas maneras, Teo sigue teniendo una enorme calidad y yo creo que le puede ir bien en Junior y donde ganen el próximo partido, cosa que dudo.
Que es contra el 11, ¿no?
Es contra el 11. Donde ganen el próximo partido. Bueno, Teo no va a jugar el próximo partido.
No.
Pero el próximo partido va a ser clave. Ahora, yo espero que usted tenga razón.
¿En
que
qué?
En su pronóstico de la polla acierte.
Yo puse que ganaba el 11.
El 11 Caldas.
Bueno, mire, César, no sé si usted está de acuerdo. Bueno, un abrazo para Johnny Salamanca, Omar Díaz, Freddy Conde, John Santa Fe, Bobby, Rodrigo Benítez. Y mire lo que escribe Manuela Ruiz Ramos.
¿Qué escribe?
Dice, Teo y Junior son como... No, perdón. Teo y Junior es como volver con el novio que uno sabe que a largo plazo no va a funcionar, pero que sabe que uno pasa rico y viajan bueno.
A corto plazo. Tienes razón. El
ahora,
tema es a corto plazo. Además, el contrato, por lo que me dijeron ayer, Teo no lo confirmó, es por 6 meses. Es por este campeonato. Y todo dependerá. Si Teo rinde, si funciona, se prolonga al segundo torneo del año 2025. Ya empiezan a aparecer opiniones. Jonathan Hurtado, desde Barranquilla, dice, estoy de acuerdo con el regreso de Teo. Nos falta una luz que prenda el camino.
¿Vio?
Mire usted.
¿Vio?
Gonzalo Sarmiento dice, lo de Teo es pasado. Lo de Teo es historia. Ya Teo no tiene cómo aportarle al Junior. Don Juan Rincón, que es el jefe de prensa del Festival Vallenato, está de acuerdo con la llegada de Teo Gutiérrez al Junior de Barranquilla. Y Alfonso Hernández, desde Valledupar, hincha del Junior de Barranquilla, dice que lo de Teo es una oportunidad del Junior para tratar de volver a convencer a los hinchas.
Bueno, sí, pero mire que todo apunta al mismo sitio, dar una luz, volver a prender la llama, atraer los hinchas, la decisión me parece inteligente. Pero pues hombre, Teo, no haces parte de ningún proyecto, ¿cuál fue la palabra que usé? ¿Qué dijo él?
Un proyecto importante, ¿no?
No, no, no dijo importante.
Un proyecto...
Bueno.
Todos los equipos tienen proyectos.
Teo, no haces proyectos parte de
proyectos que cambian al mes o a los dos meses cuando el técnico no funcionan, que cambian cuando no hay plata, mejor dicho. El proyecto de Nacional es así. Hoy echan mano de un lado, hoy echan mano de otra cosa.
Sí, pero a uno no lo van a llamar a ser ambicioso. Gracias, don Héctor Eduardo.
Ambicioso.
No, Teo, no te llamaron para ser parte de un proyecto porque te habrían llamado antes.
Pero la ambición de los directivos siempre es ganar el título.
Te están llamando a un reto grande, eso sí. O sea, porque la verdad aquí Teo va a demostrar si en el próximo partido, cuando vaya a debutar, ambicioso, también nos dicen Andrés Castro y Alex Quintero y Néstor Valeta. Muchas gracias, ellos estaban atentos. Ambicioso. Teo nos va a demostrar cuando juegue si ese estadio pasa de las 4.000 y punta personas del último partido contra Águilas a 10.000, a 12.000, uno ya dice, oiga...
No, pero Teo no te va a llevar 5 o 6.000 personas, pero sí te va a mover un poco el torniquete.
¿Usted no cree que con Teo llega a 12.000?
No. No, pero sí puede llegar a unos 8, por ejemplo, que claro. Es bueno. Es que no está yendo nadie, Juan.
No.
Bueno, ¿qué le pasó a la selección Colombia, que ayer perdió frente a Argentina 1-0? Primero, digamos lo siguiente. El técnico tuvo que variar la nómina un poco por desgaste, porque no le había dado descanso a los jugadores, y le tocó poner a Rentería por Arizala, a Sarabia, que lo hizo bastante bien, por Sandoval, a Bazán por Ararat en el medio campo de contención, y Arizala, que era lateral izquierdo, reemplazó a Barrera en la mitad.
De interior.
Leo Romero, desde Suecia, dice: vi el partido y estoy totalmente desilusionado. Ver cómo la selección no es capaz de dar dos pases seguidos tras la recuperación de balón. Fueron incapaces de terminar una jugada cerca al arco argentino. Escribe Juan Arias: cordial saludo, Juan Alberto Arias Manjarres, desde Mariangola. ¿Dónde es que es Mariangola?
No sé.
Averigüe.
Pero eso es en el Caribe colombiano.
Sí, es un equipo aguerrido, buena preparación física, pero se trata de una selección, de ahí el detalle, Colombia siempre se ha destacado por el toque y jugar sin un 10 que organice. Eso se va viendo en los argumentos del equipo en la cancha. Alexander Navarro.
Mariangola es uno de los 26 corregimientos del municipio colombiano de Valledupar.
Alexander Navarro: la verdad causa mucha bronca entre la gente los resultados de la selección sub-20. La prensa infló a los jugadores.
Ahora somos
y pues esperaba una mejor actuación. Pero como casi siempre nos pasa en este tipo de categorías, ya no se puede
cerrar en grande. César, le hago una pregunta. Usted en la polémica, y aquí me escuchó, ¿cuánto defendí yo la teoría de que esta no era la mejor sub-20? Que las otras sub-20 también habían sido buenas.
Sí, que pero todos parecía, coincidimos en es que buena. Este equipo era muy bueno.
No, yo sigo insistiendo.
Y yo sigo pensando lo mismo.
A mí me parece que es muy bueno.
Este es un equipo muy bueno. Lo que pasa es que a Brasil no le vamos a ganar siempre. A Argentina no le vamos a ganar
no,
siempre.
No, pero es que a mí me causa, no sé qué me causé, pero algo me causa, escuchar a la gente pasar de la mejor selección sub-20 de los últimos no sé cuántos años a una selección mala, a una selección que no tiene técnica, a una selección que no juega nada, a una selección... Por Dios, ¿cómo nos va cambiando el resultadismo? ¿Cómo nos va moviendo el resultado? Ahora, a mí sí me parecía que, y lo vimos así, César, y creo que usted estuvo también de acuerdo, el 1-1 contra Argentina en la fase de grupos fue un 1-1 que se pudo haber ido para el 2-1 de ellos o para el 2-1 nuestro, parejito.
Porque al final hubo oportunidades de ellos y de nosotros.
Ayer, contra Argentina, en el segundo tiempo, sí creo que ellos fueron superiores. Pero nosotros hicimos un buen primer tiempo.
Bastante bueno.
Y contra Brasil nos hicieron un gol.
Y los primeros 15 minutos del segundo, Argentina tenía la pelota, pero no llegaba. El equipo argentino empezó a llegar cuando el técnico hizo un cambio que era de esperarse. Entró el jugador de River.
Mastantuono.
Y cambió completamente el partido.
Oiga, pero eso es otra
Nadie
cosa, César.
Pudo marcar a Venga, Mastantuono.
Pero eso es otra cosa.
Mastantuono se llama.
Dos cosas que ya, vea. La primera, cuando estábamos también después de la fase de grupos, que nos enfrentamos a Paraguay, ganamos 4-0, recuerdo que todo el mundo, mucha gente decía, mire, es que tenemos que pensar en ser campeones, es que hay que cambiar la mentalidad, hay
eso
que
no
mirar...
Es solo pensamiento,
pero
no solo de coco.
Pero César, espéreme, pero la lógica, ni siquiera la lógica mía o suya, sino la lógica de la cronología decía que lo primero era clasificar al Mundial. Yo hoy vi la prensa argentina titular, Argentina clasificó al Mundial. Era lo primero que había que hacer. Argentina y Brasil ya cumplieron con el primer objetivo.
Lo primero que había que hacer era clasificar al hexagonal.
Claro, que
lo segundo, clasificar al mundial.
Que lo vamos a hacer, yo creo que lo vamos a hacer.
Tratar de ser campeón.
Pero eso, no lo fuimos. Yo no leí hoy a los argentinos diciendo, es que vamos a ser campeones. No, no. Lo primero era clasificar al mundial y eso aquí lo defendimos. Segundo, que es que la prensa es la que infla y que fueron y entrevistaron, yo no sé si lo hicieron, al papá de Neyser Villarreal, al abuelo de Neyser Villarreal.
Eso lo hacen.
César.
Seguro que fue así.
¿Hace cuánto los argentinos nos vienen vendiendo a Mastantuono? Le han hecho notas a Mastantuono, ha sido portada a Mastantuono, han presentado la familia de Mastantuono. Eso lo hacen los argentinos y los brasileños. A Hendrik lo conocimos mucho antes de debutar con la selección Brasil, ¿o no?
Y no solo lo conocimos, pagaron por él 30 millones de euros.
No, por eso, César, pero la prensa argentina, la prensa brasileña, todas las prensas del mundo a un jugador que se destaca, le hacen un cubrimiento especial. Entonces ahora lo malo es hacerle un cubrimiento especial a Neyser Villarreal. Nada, se averiguó de dónde había venido, cómo había llegado, qué ofertas tenía. Lo normal. Ahora, perder con Brasil y Argentina, claro que no queremos perder. Claro que no, que queremos ganarles y dar por fin ese pasito, que no nos eliminen más de un mundial como en el 2014 lo hizo Brasil, que no nos ganen más una final de una Copa América como lo hizo Argentina y que ahora no nos ganen en un sudamericano como hicieron las dos. Ahora, claro que queremos dar ese paso, pero perdónenme, Colombia está haciendo hasta aquí un sudamericano correcto. ¿Y cómo se vuelve incorrecto? Donde no vayamos al mundial, claro, ahí sí es fracaso.
Ahora, ya les vamos a contar qué pasó, por qué perdimos contra Brasil, por qué perdimos contra Argentina de acuerdo a nuestra posición. Pero solo un dato antes de la pausa. Jeremías Martinet, el arquero de Argentina, que además creo que mide un 83, no es muy alto, arquero joven de Argentina, ¿sabe en cuánto está tasado su pase?
No, pues.
En 5.5 millones de dólares. Vale más que Mier. Vale más que Mier. Y este jugador no ha actuado en un solo partido profesional. Una pausa y ya seguimos. Y una noticia ganadora de BetPlay es el nombramiento de Óscar Julián Ruiz, uno de los mejores árbitros de Colombia en toda la historia. Trabajaba con Conmebol, con FIFA. Fue presentado como nuevo jefe del comité de árbitros de la Asociación Egipcia de Fútbol.
Yo hago una pregunta, César. ¿Por qué una persona como Óscar Julián Ruiz, a la que la Conmebol en su momento, después la FIFA y ahora por allá en Egipto, la consideran capaz como para liderar el arbitraje? Aquí en Colombia nunca le hemos...
Yo creo que por costos.
¿Ah, sí?
Pues hombre, si usted pone en un lado de la balanza a Imer Machado y en el otro lado de la balanza a Óscar Julián Ruiz...
¿Pero será imposible de pagar?
No sé, pero por ejemplo, el hombre que tendría que ir encaminado Roldán hacia eso es Wilmar Roldán y tendría que manejar el arbitraje colombiano por todo y todo. Espero que la Comisión Arbitral y la Federación Colombiana de Fútbol esté pensando en esa posibilidad. Y otra noticia ganadora de BetPlay, Elan Ricardo pasó los exámenes médicos con el Beşiktaş de Turquía y va a jugar y con el número 75.
Le doy otra. Hoy Medellín ya cerró, creo que ya cerró el tema de abonos y presentó su última actualización. 30.004 abonados.
Le van ganando a Nacional.
No, ya le ganó porque creo que Nacional ya se cerró 26.000. Ahora, volvemos al tema de plata, mucho más económicos los del Medellín, muchísimo más económicos los del Medellín que los de Atlético Nacional. Pero igual, 30.004 me parece una cantidad impresionante.
Igual creo que seguirá llevando más gente Nacional que Medellín.
¿Al estadio?
Sí, siendo muy buena la cifra de 30.000 personas. Pero es que Nacional te mete 42.000 personas siempre.
¿Pero cuántos caben en el Atanasio?
42.
¿Sí? ¿Todo eso? Sí,
todo eso.
Bueno, mire, dice Pilar Velázquez, al parecer Simón García, jugador de Nacional, se fracturó la nariz y no podrá seguir jugando el
Sudamericano. No, ayer jugó sangrando todo, claro, con la nariz, el partido, porque desde el principio le pegaron y fue jugador clave y ha sido clave en la Selección Colombia.
Oiga, ¿y usted está de acuerdo con Camilo Ibáñez?
¿Qué dice lo Camilo?
Siguiente. Por esos pensamientos del señor Cadavid es que este país no surge como potencia del fútbol. Indicando que es normal perder con Argentina y Brasil, la mediocridad por delante. César Augusto, corríjalo.
No, pero a ver, Camilo se llama, ¿no?
Sí, Camilo Ibáñez.
Mire, primero, yo no dramatizo las derrotas frente a Brasil y frente a Argentina. Y sino que estaría pensando la gente en Brasil cuando en el primer partido perdieron 6-0 frente a la selección argentina. 6-0.
No, pero eso sí no es normal.
No, por eso.
Eso no sí es no es normal.
No es normal, pero
como tampoco
tendrían
nosotros,
que estar destruyendo la selección.
Como le digo
Brasil,
una cosa.
Que hoy es candidata al título porque a partir de ese partido no lo paró nadie. El único que lo paró
lo medio frenó
fue Colombia.
Pero César,
Porque le ganó Colombia.
A Brasil.
A Brasil.
Tampoco sería normal que a nosotros ayer Argentina nos hubiera ganado 3-0, 4-0, ni tampoco que Brasil nos hubiera ganado 3-0, 4-0.
Pero que ¿por qué no normal? Eso es un resultado que en el fútbol pasan.
Pasan sí, César, pero
el
no.
El 6-0 no. Por eso, pero un 3-0.
No, pero no es
uno,
normal.
Pierde 1-0, se va al ataque desproporcionadamente. El lío fue que César. Argentina marcó el gol al minuto 87.
César. Hoy un 3-0 entre Colombia y una selección de Sudamérica.
Se puede dar perfectamente.
No,
Brasil.
No, claro, César, se puede dar, pero no es normal. Eso sí era normal por allá en los 80s y 70s, donde nos agarraban, nos metían 4, 5, 6. Pero ahora que nos metan 3 o 4, no es normal. Sí es normal que nos ganen. Lo anormal es que nosotros le ganemos.
Ahora.
Es simplemente mirar el registro.
Ahora, Camilo.
Pero César, decirlo no nos hace mediocres. No, lo que precisamente tiene que uno hacer es aterrizar, ¿sabe? Poner los pies en la tierra y decir, bueno, ¿y por qué siempre nos ganan?
No, pero mire.
¿Por qué? ¿Qué es lo que nos falta?
Mire,
¿dónde, hacia dónde trabajamos?
El tema, Camilo, no es de mentalidad. La mentalidad del fútbol colombiano y del deporte colombiano en general ha cambiado desde hace mucho tiempo. Yo he contado aquí la historia de Mariana Pajón. Yo vi los Juegos Olímpicos de China con Mariana Pajón, tenía 16 años, en la tribuna, las pruebas de BMX. ¿Por qué no podía competir siendo campeona del mundo? Porque tenía 16 años y la edad mínima era 18 años. Y ella decía a los 16 años, yo voy a ser campeona olímpica. Lo fue. Esa mentalidad hace rato cambió en el deportista colombiano y en el futbolista colombiano. Ayer ningún jugador de la selección Colombia pensaba que Argentina los iba a superar. Y fue así durante 87 minutos. Sí, en el segundo tiempo dominaron ellos y fueron mejores. Pero permítame, yo doy las siguientes estadísticas. Ayer, Argentina 61% de posesión. Se desequilibra en el segundo tiempo. En el primer tiempo el tema era 52-48. 11 remates de Argentina, 10 de Colombia. 4 remates a puerta de Argentina, 3 de Colombia. 5 remates dentro del área de Argentina, 6 de Colombia. Y 3 paradas de Argentina por 3 de Colombia. El tema está en la precisión de los pases. Argentina, 78% de precisión. Nosotros, 68% de precisión. Y miren el partido contra Brasil. Colombia, 60% de posesión. 11 remates, 12 de Brasil. 2 remates a puerta, 3 de Brasil. 4 remates dentro del área, 6 de Brasil. 1 remate parado, 2 parados por Brasil. Precisión en los pases. Brasil 81%, Colombia 72%. Y aquí hay un tema que hay que corregir. Y es que los jugadores colombianos fueron y han sido demasiado individualistas en el suramericano.
Pero César,
sub-20.
Pero así lo fueron en toda la fase de
claro,
grupos.
Claro, el problema fue que al principio salió, porque son hábiles todos.
Pero
en esta parte final el tema se enredó. ¿Cómo fue el gol de Brasil en el partido que perdimos?
En un tiro de esquina.
Un tiro de esquina, nos ganan en el cabezazo, se quedan parados, 2 defensores colombianos.
No, yo ahí le doy mucha fuerza. Yo ahí le doy más virtud que error a nosotros.
Pero los nuestros ni siquiera se
levantaron. Claro, pero es que hicieron el famoso trencito.
Claro, de acuerdo. Y el gol de ayer, nos enredamos, se chocaron 2 jugadores colombianos, se confundieron y fue gol de Argentina.
Pero en el de ayer
eso puede pasar independiente de la mentalidad,
pero César,
de lo bien que jugó Colombia o lo bien que pudo haber jugado si el partido termina 0-0
pero en el
o ganamos
de ayer,
nosotros.
No, pero en el de ayer ante Argentina, ya a la altura del gol, sí nos veíamos ya...
Estábamos superados.
Superados.
Sí, sí,
y
sí.
Nuestro arquero había tapado 2 o 3 mano a mano.
Dos.
Y no éramos capaces de salir jugando desde atrás.
2 y ellos 1.
Y no, la verdad no jugábamos bien. Contra Brasil nos hicieron el gol temprano y nos entregaron la pelota. Y ahí fue donde Colombia se atascó. A mí ante Paraguay me gustó ver a una Colombia un poquito más elaboradora. Y se lo dije aquí. Me llamó la atención porque Colombia, a través de todo el sudamericano, había sido un equipo de transiciones.
Este no fue un equipo elaborador, aunque lo podía ser.
Fue un equipo de transiciones, fue un equipo de juego directo, fue un equipo de rápidamente habilitar a Perea por izquierda o a Tioja por derecha y en esa velocidad ganar y tirársela a Villarreal, que venía derechito. Pero contra Paraguay hicimos un juego más por dentro, más de elaboración, porque Paraguay eso nos exigió. Contra Brasil, cuando nos exigen los brasileños, que defienden mejor de que los paraguayos, elaborar,
no,
Colombia mostró,
físicos,
Colombia mostró sus problemas.
Cosa rara.
Y la verdad, Argentina nos fue quitando la pelota, y después nos fue metiendo contra un arco. Y la verdad, ayer sí, el partido terminó en el resultado acorde al trámite.
Porque el segundo tiempo fue superior a Argentina. Pero mire, Juan Felipe, una de las virtudes de este equipo colombiano, la presión alta. Ayer el primer tiempo lo presionó con una enorme calidad. No recuperaba la pelota porque es que la salida de Argentina desde atrás con la técnica que tienen es impresionante. Es un equipo que salía rápido, que tocaba de primera.
Juegan muy bien.
Entonces, hombre, que es que cuando nos va a faltar el centavito para el peso. Yo no creo que eso sea así. Lo que pasa es que hoy en día el fútbol juvenil brasileño y argentino es superior al colombiano.
César, si nos falta el centavito para el peso. Lo que pasa es que lo buscamos donde no lo vamos a encontrar. Que la mentalidad, seguramente sí, nos falta mentalidad. Pero no es un tema de nuestros futbolistas.
Yo no creo.
Es un tema de
cultura.
Yo
no creo que nos falte mentalidad.
César, sí, nosotros somos más distraídos. Nosotros somos más...
¿Y entonces qué le pasó? ¿Los brasileños tienen mentalidad?
Claro.
¿Y entonces qué les pasó en el 6-0?
Pues bueno, ese día estuvo...
¿Se distrajeron momentáneamente?
César, tan mentalidad tienen que hoy son líderes.
Pero por eso.
Tan mentalidad tienen que hoy son líderes.
Es un problema circunstancial.
Pero nosotros...
El fútbol inglés tiene mentalidad.
El fútbol inglés
no gana un campeonato mundial desde el 60.
César.
Desde el 60 hace 66 años.
César, no, pero eso fue el del 66.
Ah, 66, sí.
Pero venga, César.
Menos, 56 años.
César. ¿Cuál es la constante en Colombia cuando nos encontramos ante retos como el de ayer contra Argentina, el del viernes contra Brasil, o el de la final de la Copa América contra Argentina, o el de los cuartos de final contra Brasil en 2014? Que generalmente perdemos. Entonces es una constante en nosotros. En Brasil no es una constante. En Brasil sí puede ser una circunstancia por alguna razón, como le pasó en el Mundial 14 contra Alemania.
Como le pasó en la fase de grupos con Colombia.
Con Colombia fue un 1-0.
No, ayer en este partido.
Tal. Pero lo de nosotros sí es una constante, César, y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Sí, y no es que los nuestros sean pechifríos, los nuestros no quieran ganar, no, quieren ganar.
Y la constancia marca una tendencia.
César, acá hay un problema de concentración grave en nosotros como cultura. Nosotros para trabajar concentrados necesitamos darle 50 vueltas a la oficina. Nosotros para ponernos serios a trabajar necesitamos saludar a 4 o 5 compañeros o ir a la cafetería y tomarnos un tinto. No hacemos chichi en la casa si no esperamos a la oficina llegar a hacer chichi. Ese es un problema nuestro, de cultura. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa cultura porque es que los futbolistas colombianos, antes que futbolistas que son,
colombianos. A mí me cuesta aceptar que el tema de la concentración sea un problema cultural. Me cuesta. Me cuesta porque hay muchos colombianos concentrados, dedicados y completamente fijos en lo que hacen y en lo que trabajan. Me cuesta pensar que es un trabajo cultural.
César, excepciones hay, como en todas partes. Pero César, nosotros somos folclóricos, nosotros somos eso.
De acuerdo, pero en general Suramérica es folclórico. ¿Usted cree que los brasileños no son folclóricos?
Claro que lo son.
Por favor.
César, tan así son que jugadores como Ronaldinho, Neymar, Romario, han preferido en su momento la diversión que consagrarse como Messi.
Sí,
los argentinos son distintos.
Pero también
los
han jugado Sócrates, Tonino Cerezo,
no ganaron mundial,
Pelé,
por ejemplo.
Pelé, Gerson, pero Tostao. Esos son figuras a todo nivel, mental, concentrado, lo que quiera.
La selección del 82, que ustedes quienes la vieron y la gozaron, yo no porque yo nací ese año, he visto videos, pero no vi el mundial, César. Ustedes mismos dicen, la única selección Brasil al nivel de la del 70 fue la del 82.
Cierto. Mire, don Eibar Moya nos escribe desde Valledupar y desde México. Álvaro Barcárcel, el maestro. Nelson, nos están oyendo a esta hora. Dicen que están de acuerdo con la llegada de Teo. Bueno, me están escribiendo aquí 2 empresarios.
¿Quién sabe qué le escribieron?
No los voy a mencionar. Alberto Hernández dice, lo de Teo es bueno para el cuadro junior de Barranquilla.
Pero César, déjame una última cosita.
Para rematarlo de eso.
En vez de estar señalando cosas que no son, porque en mi concepto no es que los periodistas le hagamos entrevistas, en mi concepto no es que sean pechifríos, ¿por qué no miramos hoy cómo está trabajando Brasil sus divisiones menores? ¿Por qué no miramos en Argentina, en la misma Uruguay, cómo trabajan sus divisiones menores? Ojo, aquí tenemos jugadores.
Pero eso lo sabemos hace rato,
bueno,
Juan.
¿Y lo hemos trabajado?
No, hay una gran diferencia. Además, la competencia. Aquí nosotros empezamos a competir a los 17 años. En Argentina, en Brasil, compiten desde los 8 años.
Le hago una pregunta que no sé.
Ante rivales entre Flamengo y Fluminense.
Entre
Corinthians y Botafogo.
Le hago una pregunta que no sé, César, y usted de pronto puede conocer y yo no la sé. ¿En Brasil el fútbol es cuestión de Estado y lo mismo en Argentina?
No sé. No sé si es un tema de Estado y el Estado ayuda al fútbol. No sé. pero que es importante y que es una actividad capital para los dos países, no me cabe la menor duda.
Okay. No, se lo pregunto porque...
Pero no sabría decir si es de Estado.
Bueno, y ahorita ver también cómo...
Ahora, en Argentina, cómo reducen y reducen. En Argentina el deporte en un determinado momento, no. Yo no sé si ahora, fue un objetivo de Estado, como en Cuba, por ejemplo... Si queremos
yo no digo que el fútbol, toda la plata del Estado vaya para el fútbol. No, ni siquiera eso. Pero de alguna manera, que como país empecemos a revisar nuestras falencias. Nuestros jugadores de niños se alimentan bien.
No, pero aquí estamos lejos en divisiones inferiores.
Las casas hogar son casas hogar cómodas.
Ayer Diego decía una cosa en la polémica que es cierto. Antes, con la formación nuestra, con la educación nuestra, con la cultura nuestra, con el apoyo nuestro, lo que hacen nuestros jugadores de fútbol es demasiado. Es demasiado, porque allá sí los apoyan. Allá desde los 8 años estudian en el colegio de River, en el colegio de Racing, en el colegio de Independiente. Tienen una formación guiada integral, no solo desde el tema fútbol, sino desde el tema personal. Y por eso hacemos una afirmación que es casi que un axioma, y es que el jugador brasileño y el argentino madura primero que el futbolista de otras regiones del continente. Y eso es fundamental para poder triunfar. Aunque el arquero de Argentina no haya jugado nunca en primera división, era de la cuarta división de River Plate y hoy tengo un costo de 5.5 millones de euros. En Brasil, los jugadores de 17 años ya empiezan a aparecer como figuras y son vendidos por 25, 30, 35 millones de
euros.
Ahora,
el objetivo principal, que es ir al Mundial, está latente. El empate ayer entre Chile y Uruguay termina siendo también una ayuda para Colombia, que tiene esos dos rivales en camino. Seguimos siendo terceros con los mismos puntos de Paraguay. A Paraguay ya la enfrentamos. O sea, con ellos no pueden empatar con nosotros en puntos, porque ya como les ganamos el segundo ítem de desempate es duelo directo. Y habrá que hacer los puntos que se tengan que hacer contra Uruguay y Chile para clasificar al Mundial, que es el gran objetivo. Obviamente, también se quería y se peleaba y se luchaba por el título, que será cuestión de los dos más grandes de este continente, que son Brasil y Argentina.
Aquí me está escribiendo, me está llamando Tajadita, estoy al aire, hombre. Está con Teo Gutiérrez. Nos manda la camiseta de Teo Gutiérrez para regalar en el pulso, Tajadita, la 29 de Teo Mandela, firmada por Teo, que sin duda, por Teo, por Vaca y por Chará.
El Marcos Gómez. Bachateo.
Teo llega a traer la alegría que necesita el Junior de Barranquilla. Yo creo que eso que usted mencionó es fundamental, la alegría. Teo es un jugador alegre, jugador que da fútbol y que da lo que hoy está, no tiene el Junior de Barranquilla, alegría. Hombre, tenemos que registrar lamentablemente el fallecimiento de Germán Collazos, que fue miembro de la Federación Colombiana de Fútbol y fue además fundador de la caja de compensación Compensar. Murió a los 87 años, un directivo y dirigente del fútbol y del deporte de muchísimos años. Y lamentamos también la muerte de Gustavo Robledo Isaza, un hombre muy importante para Manizales, para el departamento de Caldas, entre los creadores, los gestores y las personas que hicieron grandes acontecimientos en Caldas y en Manizales.
Mire, hablando de formación, esta noticia entrega hoy el Independiente Medellín. Luis Maturana, usted no lo debe haber escuchado.
Nunca.
Luis Maturana tiene 15 añitos, jugador que el scouting del Medellín en cabeza de Federico Espada encontró en La Gaitana, un equipo bogotano. En La Gaitana la dirigió Radamel García, papá.
La Gaitana, famosa.
Y allí empezó, si no estoy mal, jugó algunos partidos muy niño, o lo prestaba a Fair Play, no sé. Creo que lo prestaba a Fair Play para que jugara algunos partidos a Falcao. Se lo llevó al Independiente Medellín, después llegó a ser parte de las selecciones Antioquia y hoy está en la selección del Chamo Serna, que se está preparando para más adelante la sub-17 y la sub-20. Está con el Red Bull de Brasil, pero ya hay pedidos para de observación del PSV Eindhoven, del Aston Villa y del West Ham United. Un Medellín que el año pasado mandó a Montaño al City Group y va a jugar en Bélgica. Un Medellín que Andrés Dávila, tampoco lo debe tener usted en la cabeza, Andrés Dávila, jugó tampoco minuticos con el Medellín profesional, delantero, a préstamo con opción de compra en el Cincinnati de la MLS, y Malcolm Palacios, un central, va al Columbus. Imagínese la gestión.
Buenísimo, extraordinario. Y antes de la pausa, don Juan Felipe Cadavid, ayer y sonó en la promoción que tenemos diaria del Pulso del Fútbol en Caracol Radio, nos pueden ver también en el Canal 1, en Red Más Noticias y en la plataforma de YouTube, sonó la promoción sobre lo que se gana Luis Díaz en el Liverpool. Yo hablaba de 3.7 millones de euros. Eso no es mensual, como la gente piensa. Es anual.
Anual.
Es el jugador número 18 anual en la lista de Liverpool en ganancias. Por ejemplo, Salah. Salah se gana cerca de 26 millones de euros. 26 millones de euros. Gapco está por encima de los 14 millones de euros, que son los dos jugadores que mejor están andando hoy. Eso es anual. Y ya vamos a hablar de las ofertas que podrían mover el mercado en el caso de Luis Díaz y de Millonarios, que juega esta noche en el comienzo de la fecha 4 de la Liga.
Y Champions, Champions, hoy hay y partidazos. Champions.
Está lista la formación del Madrid. Ya se las damos.
City Madrid.
En la Liga de Campeones, el PSV, el Paris Saint-Germain le va ganando 2-0 al Brest. Goles de Dembélé y de Vitinha están en el descanso. Hoy a las 3 tendremos Juventus-PSV, Sporting de Portugal ante el Borussia Dortmund y el Manchester City ante el Real Madrid ya en los playoffs. Formación del Madrid.
Señor, a ver.
Cortó en la portería.
Sí.
Valverde de lateral derecho. Aquí donde hubiéramos puesto un volante de marca de lateral derecho estaríamos asesinando al director técnico. Tchouaméni, Raúl Asensio y Mendy en la defensa. Ceballos, Camavinga y Bellingham en la mitad. Y adelante Rodrigo, Mbappé y Vinicius. ¿Ve muy favorito al Real Madrid sobre el City?
Ah, esto es otra. Y el Madrid tampoco es que venga, pues, derechito. Lo que pasa es que el City sí viene siendo muy malo.
Pero el líder, el Madrid.
Sí, pero bueno. Pero no lo veo muy favorito.
Mire el tema histórico. Guardiola, de local, hoy juegan en Manchester. De local en Champions, a pesar del mal momento que está viviendo. 30 victorias, 5 empates. 35 partidos sin perder en su patio. La última derrota fue frente al Lyon en el año 2018, hace 7 años. El Barça le ganó 2 veces al City en los últimos años, en los últimos 10 años. En el 2014 2-0 y en el 2015 2-1. Y el Real Madrid, como local en Champions ante el City, tiene 3 victorias, 1 empate, no tiene derrotas. Ahora, Real Madrid en Inglaterra, un total de 26 partidos, 9 victorias, 6 empates, 11 derrotas. Le va bien al Madrid jugando en Inglaterra.
Veremos el partido. Mire, me llegan dos cosas desde Estados Unidos. Una la envía John Rojas y dice, el grupo inversor de Equidad está en negociaciones para adquirir el Vancouver Whitecaps de la MLS. Muy buena cosa.
Muy buena cosa. Es una franquicia, es una franquicia que vale un huevo de plata.
Bien vendido el conjunto de Equidad, una gente
bien
que le aporta al fútbol.
Con y el ambición otro, y que además tienen equipos de fútbol y están metidos en el negocio.
Y un abrazo a don Mauricio Andrés Luna, que dice, estoy con mi padre, que escucha el pulso desde el día uno, hoy celebrando que me fue bien en la quimio. En unos detalles oncológicos me habían salido mal en enero y celebramos escuchando el pulso la buena noticia. Salió la del City.
Sí, a ver.
Un abrazo para Mauricio.
A ver.
Ederson en la puerta número 31. Sí. Akanji 25. Bueno, no voy a dar los números. Ederson, Akanji, Díaz, Ake, Guardiol, Stones, De Bruyne, Bernardo Silva, Savinho, Grealish y Erling Haaland.
El City tiene un problema grave y es de rendimiento individual. Los jugadores no están en buen momento y eso los ha llevado a una crisis enorme. Hoy creo que es el día para recuperar la fe, la confianza y enderezar el camino.
¿Sabes qué partido está bueno para ver esta noche?
¿Es ¿Cuál?
Esa? Bueno, claro que esta noche vamos a estar con Millonarios, Llaneros Millonarios, pero esta noche va Independiente Rivadavia a la Bombonera a enfrentar a Boca. Y en Olé destacaron la foto que puso Sebastián Villa. ¿La vio?
Que no la vi y además viene derechito, ¿no?
Pone el diario Olé, a horas de su vuelta a la Bombonera, la historia que subió Villa de la que habla todo Boca. El colombiano jugará por primera vez en el estadio Xeneize de su conflictiva salida del club. Puso a un león saboreando con su lengua la boca llena de sangre.
No. Tremenda.
Bueno, no le leo los comentarios porque son comentarios bastante fuertes. Viene a hacer 3 goles en los últimos 2 partidos. Son 4 partidos ya por liga en Argentina, marcando 3 goles. Y siendo titular en el 98.1% de los minutos, siendo titular en los 4 partidos, solamente saliendo en el primer juego ante Newell's, cuando le ganaron 1-0, él jugó 83 minutos. Después jugó los 90 en el 0-0 frente a Barracas. jugó 94 minutos en el partido que le ganaron 3-0 a Belgrano, marcó 2 goles, y viene de jugar 99 minutos en el empate 2-2 frente a Estudiantes, marcando gol al minuto 80. Llega como, no sé, como cada quien lo interpreta, con sed de venganza, el león herido,
sangre en el ojo.
Como lo quieran ver, vuelve Villa a la Bombonera.
Pero sí llega herido porque salió mal de Boca.
¿Qué jugadorazo es Villa?
Jugadorazo.
Independientemente de su
situación
personal.
Es jugador de Selección Colombia, pero pues hay otros factores
sí,
que lo alejan del equipo
pero
nacional.
Pero es un señor jugador de fútbol.
Bueno, ¿vio lo que dijo Mapi León, la jugadora del Barcelona?
Dígalo porque yo no le creo.
Ella dijo que no había tocado a nadie, que simplemente le tocó la pierna y que era un detalle menor, que ella nunca... Y que además no le dijo nada, aunque en la lectura de labios se pudo interpretar que le manifestó que tenía órgano genital masculino.
Pero en unas palabras bastante
grotescas. A Daniela Caracas, en palabras grotescas. El español se mantiene en su protesta y ha dicho que si eso lo hubiera cometido una jugadora del español, las habrían matado. Así textualmente.
Bueno, no sé si hasta allá.
Bueno, Luis Díaz.
Espérame, antes de eso, el América hoy recuerda en sus cuentas del equipo 21 años ya sin el Palomo Zuriaga.
Increíble.
¿Sabe que para mí ese era el mejor de todos?
Lo mataron, el Palomo...
Uy, qué jugador era.
No, pues usted dice que Choronta es uno de los 5 mejores del mundo.
No,
de Colombia.
No, Choronta...
Pero casi.
Es uno de mis 5 favoritos, que estoy seguro que no está entre los 5 del mundo, de Colombia.
El Palomo jugaba mucho. Mire, el Palomo sigue siendo ídolo de Independiente.
No, pero, ojo, el Palomo... Ídolo. A ver, el Palomo tenía gol, tenía técnica.
Tenía habilidad.
Tenía fuerza. Tenía potencia. No, el Palomo era un señor jugador de fútbol. Lo que pasa es que él era díscolo.
No solo díscolo, tenía otra serie de complicaciones.
Pero era un jugador completísimo.
Que después salieron por ahí, pero era súper completo. Lo único que no hacía era cabecear, a pesar de que era muy alto.
¿Ah, no?
No cabeceaba. No. Le daba pavor meterle la cabeza al balón.
Bueno, ¿pero el gol de la final de la Copa Libertadores no es de cabeza?
No, pues de pronto hacía el
gol de seguro,
cabeza.
Alguno.
Pero no era un gran cabeceador. No era un gran cabeceador. Bueno, Luis Díaz, Mundo Deportivo... asegura hoy que el Barcelona sigue teniendo en el radar al jugador colombiano y que hay una posibilidad muy clara de que se vaya a jugar a Arabia Saudita. Y leyendo, no se extrañe que el equipo interesado sea el Al-Nassr, aunque tiene a Mané, aunque tiene a Durán, aunque tiene a Cristiano, pero que podría ser el equipo que lo contrate. Ayer les contamos cuál es la situación de Díaz. La situación de Díaz no es su bajo rendimiento. Aunque hoy dice la prensa... No, perdón, dice Anfield Watch, que es el portal que les contábamos, que es un portal más de hinchas, de seguidores, que da noticias, por supuesto, pero no con el rigor periodístico que normalmente hay que tener. Dice que Slot habría dado el visto bueno para la salida de Lucho Díaz.
Qué pesar.
Pero repito, el problema no es de rendimiento, el problema es básicamente el tema salarial. Gana muy poquitico y Luis Díaz siente que a sus 28 años, ¿cuánto tiene Lucho Díaz? Tiene que hacer el contrato de su vida.
Sí, claro.
Si no lo hace en este momento, no lo va a hacer nunca.
Oiga, ese está bueno. Uy, que nos... Dice acá. Propuesta de Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, sobre cambiar las ejecuciones de los penales. Creo que hay una brecha excesiva entre las oportunidades que tiene el ejecutante y el arquero. En promedio, el 75% de los penales terminan en gol. Encima, también existe la posibilidad del rebote contra el arquero. Una solución es la regla de tiro único, como en las tandas de penales tras la prórroga. O sea, si la rebota, no puede venir alguien desde atrás.
Eso me parece bien.
¿Sí?
Sí. Sí, porque la ventaja es demasiado grande.
Pero a ver, si el penal en tiempo corrido es...
No, pero si el penal es una mano de esas involuntarias, ¿por qué le vas a dar tanta ventaja al cobrador?
Pero porque es una falta.
Pero mañana la debatimos.
Está buena.
Mire, Millonarios, Montero, Alfonso, Mosquera, Vargas y Vanguero, Pereira, Steven Vega, Daniel Mantilla, Daniel Cataño, John Emerson Córdoba, que reemplaza a Ruiz, sustituido en el partido anterior por golpe, y Leonardo Castro. Partido interesante.
7:30.
Frente a Llaneros, que está jugando bien de la mano de Jaime de la Pava. A todos gracias y mañana ese tema, o de pronto esta noche en la polémica, ¿sabe?
Okay.
Me parece interesante. Gracias, chao, felicidades.
Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.